Hola, te damos la bienvenida a un podcast que te hará volar y pintará tu imaginación de colores, así como se adorna nuestro cielo con la diversidad de aves que tenemos en el país, porque Colombia es el país más diverso de aves en el mundo. Súbele el volumen y vuela con nosotros.
Hola, bienvenido a este episodio número 16 del podcast Aves de Colombia. Como siempre, te damos las gracias por suscribirte en tu plataforma favorita de listening y seguir y estar atento cada vez que publicamos un nuevo episodio del podcast Aves de Colombia. Como siempre, con la presentación de Juan Camilo Ríos, el especialista, y yo, Alejo Vargas, hoy le tenemos una invitada bien especial. Pero antes, nuestro título para el día de hoy se llama Hipopótamos en Colombia y su incidencia en la avifauna nativa. Es un tema bien interesante que por estos días está causando muchísima opinión en Colombia. Antes de darle paso y contarles sobre nuestra invitada, pues hoy vamos a hablar ampliamente sobre una especie de mamífero grande e imponente. A través de este episodio vamos a entender qué implicaciones tienen los temas ambientales generales con respecto a la salud, la permanencia y la conservación de nuestras protagonistas habituales, las aves. Y es que, como siempre hemos mencionado en este show de podcast, todo en los sistemas naturales está estrechamente conectado y un cambio en las características ambientales dado por la aparición de un nuevo organismo que no es autóctono, es decir, que es exótico, puede producir verdaderas catástrofes. Así que en este episodio hablaremos del caso de los hipopótamos presentes en el Magdalena colombiano y el por qué pueden ser un problema ambiental a largo plazo que afecta a las aves y otros organismos nativos del ecosistema. Así que, Juan Camilo, le doy la bienvenida y dele la presentación y la introducción a nuestra invitada del día de hoy.
Hola, ¿qué tal? Hola para todos. Muchas gracias, Alejo, como siempre. Y bueno, muy contento de estar acá nuevamente en este episodio trayendo información para todos. Hoy estoy muy contento por la invitada que tenemos. Es una invitada muy especial. Ella es una bióloga colombiana que yo admiro mucho porque es un ejemplo de una científica exitosa. Y es Natalie Castelblanco. Natalie tiene una maestría en biología de agua dulce y es doctora en ecología y desarrollo sustentable. Natalie tiene más de 20 años de experiencia en el trabajo con ecosistemas y especies vulnerables, particularmente el de mamíferos acuáticos en varios países de Latinoamérica. Actualmente trabaja como catedrática en el CONACYT en México y es la persona que tiene toda la información y toda la experiencia para poder participar con nosotros en este conversatorio. Así que Natalie, bienvenida a este podcast de Aves. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por tu tiempo y por participar.
Hola, ¿cómo están, Alejandro, Juan Camilo? Pues muchísimas gracias por la invitación. Un placer, un gusto estar con ustedes hoy hablando de este tema tan importante.
Gracias, Natalie, de verdad, por estar aquí. Este es un tema bien interesante y es un tema que, como mencionaba Alejandro, está muy álgido por estos días acá en Colombia porque tiene que ver con toda una red de interacciones que están en el ecosistema y, como lo hemos mencionado mucho en este podcast, todos los sistemas naturales son tan complejos que termina afectando todo con todo. Así que pues hoy vamos a hablar un poco de manera superficial, pero como siempre pues recuerden que pueden hacernos preguntas, pueden enviarnos todas sus cuestiones por el chat que vamos a estar pendientes para responder y pues Natalie también va a estar colaborándonos en este sentido.
Natalie, ¿cómo así que hipopótamos en Colombia? ¿Luego esta especie de animales no son de África?
Sí, tenemos una especie que es africana. Es una especie que hace muchos años fue introducida a Colombia por los narcotraficantes, específicamente por Pablo Escobar. Él tenía pues una, digamos, afición por los animales exóticos y decidió hacer un zoológico privado que pues tenía muchos animales de África, tenía animales como avestruces, cebras, jirafas, camellos, y entre ellos tenía también hipopótamos. Muchos de estos animales se llevaron a zoológicos una vez pues se acabó todo este imperio de Pablo Escobar. Otros murieron en el camino, pero los hipopótamos quedaron allí en la hacienda de Pablo Escobar y nunca se trasladaron por diferentes razones a ningún otro lugar. Entonces terminaron reproduciéndose y posteriormente terminaron desplazándose hacia otras áreas y pues generando un problema enorme que tenemos ahorita en Colombia de una especie que es exótica, que es invasora y es la especie invasora más grande del mundo.
Ok. ¿Cómo afecta la presencia de hipopótamos a los ecosistemas nativos de Colombia y pueden desplazar a otras especies?
Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta acá es que el sistema de la cuenca del Magdalena ya está impactado por una cantidad de factores, ¿no? Entonces, cuando le metemos una presión nueva, lo que hacemos es justamente ese equilibrio que está ahí como medio en problemas, pues obviamente se va a, digamos, a perder y vamos a empezar a ver lo que nosotros conocemos como un proceso de encascada, ¿no? Entonces, es como un dominó. Entonces, cuando tiras una ficha al dominó, empiezan a caerse todas. Lo que ocurre con una especie de estas invasoras es que empieza a afectar diferentes aspectos del ecosistema y estos, a su vez, afectan otros aspectos y vamos perdiendo, desplazando especies que son fundamentales para la vida de otras especies y así sucesivamente. Entonces, como bien lo comentaba Juan Camilo, un ecosistema es una red intrincada de relaciones entre unos organismos y otros, entre otros factores, y esto lo que hace es que cuando afectamos una cosa, indiscutiblemente se va a afectar otra.
Natalie, yo quería preguntarte una cosa aprovechando y es, ¿tú consideras que, o más bien, cuál es la implicación que estos hipopótamos o la presencia de estos hipopótamos tienen en los ecosistemas? Pero ¿cuáles son las implicaciones específicas que podría tener para ciertos grupos de organismos? Vemos que, por ejemplo, ellos causan un daño ambiental general, pero me gustaría saber si estos daños ambientales podrían ser peores, por ejemplo, para las plantas, o por ejemplo, para los animales, o por ejemplo, para la calidad del agua. ¿Qué esperaríamos de esos daños por la presencia de los hipopótamos?
Mira, los hipopótamos son considerados en África ingenieros ecosistémicos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una capacidad enorme de transformar el ambiente. ¿Por qué? Porque primero son animales que tienen este comportamiento anfibio, en donde necesitan de día estar en el agua y de noche salen a forrajear. Durante estos tránsitos entre tierra y agua, lo que ellos hacen es transportar una cantidad de sedimentos que se encuentran en tierra y los traen hacia el agua. Y además de eso, son animales con una capacidad de defecar y de orinar enorme, porque obviamente son animales de una biomasa muy grande, y esto hace que aporten al medio una cantidad de orina y de heces que obviamente van a cambiar la química de las aguas. Entonces tenemos una transformación físico-química del agua. Y esto directamente va a afectar a todos los organismos que dependen de estos cuerpos de agua. Obviamente los primeros que se van a ver afectados son, por ejemplo, los grupos de peces o los grupos de plantas que directamente toman su alimento de las aguas, pero de ahí afuera, pues todos los animales que van consumiendo estos otros animales se van a ver afectados, incluyendo, por ejemplo, las aves que están asociadas a los ecosistemas acuáticos de manera muy fuerte y que están dependiendo de estos humedales.
Natalie, si no se controlan los hipopótamos, ¿el ecosistema podría dejar de existir? ¿Qué va a suceder en unos años?
El ecosistema normalmente tiende, digamos, a volver a un punto de tratar de encontrar equilibrio. Lo que pasa es que en ese proceso vamos a perder especies, vamos a desplazar especies. Entonces, los ecosistemas del Magdalena o algunos ecosistemas del Magdalena, tal como los conocemos, van a empezar a perder esa identidad ecosistémica. Es decir, vamos a empezar a perder, por ejemplo, especies, inclusive a ganar otras oportunistas que aprovechan esta situación para entrar. Pero no se trata solamente de pérdida o ganancia de especies, se trata que vamos a perder, digamos, estas relaciones importantes que hay en el ecosistema. Entonces, sí, vamos a perder, digamos, la identidad ecosistémica de muchas de estas áreas. Y esto es muy importante, por ejemplo, en el caso de las ciénagas, en donde tenemos que son ecosistemas con unas características muy importantes, digamos, en términos de profundidad, de sedimentación, de transparencia, etc. Cuando perdemos todas estas características, pues perdemos el ecosistema de ciénaga como es. Entonces, muy probablemente, si no controlamos la situación, vamos a tener en el futuro, por ejemplo, ciénagas completamente perdidas por la contaminación de las heces, en donde ya no vamos a tener la vegetación que teníamos antes y en donde no vamos a tener los peces que teníamos antes y, por supuesto, tampoco vamos a tener las aves que teníamos antes allí.
Eso que dices es muy importante porque, bueno, para todos los que nos están escuchando, si ustedes recuerdan, hace un tiempo en el episodio de aves acuáticas, justamente estuvimos conversando sobre toda esta red de interacciones que mencionaba Natalie, donde cada una de las partes del ecosistema pues están cumpliendo una función y también están obteniendo un beneficio. Recordemos que Natalie nos estaba diciendo entonces de la calidad del agua y de cómo, por ejemplo, las heces de estos mamíferos pueden dañar la calidad del agua, que esto daña directamente también a los peces a su vez. Y pues, ¿quién se está comiendo a los peces? Una cantidad de animales, dentro de esas, las aves. Entonces, si las aves no pueden encontrar alimento, no pueden encontrar un agua de calidad para poder beber y satisfacer sus necesidades fisiológicas allí, entonces va a entrar en un proceso también de detrimento y pues van a empezar a ser desplazadas hacia otras áreas donde sí encuentran estos recursos que son de calidad. En este podcast siempre hablamos de aves, pero claramente esto es algo que no solamente pasa con las aves, sino pasa con muchísimos organismos, desde los que nosotros podemos ver, los que conocemos usualmente, como pueden ser mamíferos, como ardillas, por ejemplo, como algunos monos. Pero también hay muchos otros organismos que no estamos acostumbrados a pensar en ellos desde el nivel micro hasta el nivel macro, e incluso lo más importante, que son las plantas. Este cambio en la calidad del agua también va a producir un cambio en la calidad del suelo, en la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo, y a su vez va a haber un desequilibrio ecosistémico y la cantidad de recursos que pueden aprovechar esas plantas va a ser distinto. Entonces va a haber un cambio en cascada, como mencionaba Natalie, el famoso efecto dominó.
Juan Camilo, ¿algún tipo de especie de ave que habita en el Magdalena Medio que se pueda ver afectada con esto, con esta situación de los hipopótamos? ¿Algunas en específico que usted nos quiera contar?
Sí, bueno, dependiendo de la calidad del ecosistema, pues van a haber unas especies u otras. Natalie nos mencionó un concepto muy interesante, que es el concepto de especies generalistas. Las especies generalistas son aquellas especies que necesitan requerimientos de hábitat mucho menores para poder subsistir, ¿sí? Yo no sé si ustedes habrán tenido alguna vez la oportunidad de caminar, por ejemplo, por una ciudad de tierras bajas o por cualquier ciudad de Bogotá. Uno va a ver, por ejemplo, que muy probablemente van a haber chulos, de los que estábamos hablando en el episodio pasado, que son especies más bien generalistas, que tienen una alta tolerancia a la intervención y que incluso pueden vivir en la ciudad. Esas especies no van a tener mayor problema, pero las especies que son especialistas, que en general son especies con distribuciones muy pequeñas, con requerimientos de hábitat muy alto, con condiciones de vida muy específicas, van a ser las primeras que se van a afectar. Por ejemplo, un grupo de aves que suele tener condiciones muy especialistas son las aves zancudas, que llaman, o son estas aves acuáticas de patas largas, de dedos largos, por ejemplo, que requieren una vegetación muy específica sobre los cuerpos de agua en donde ellos se alimentan, donde ellos anidan, por ejemplo, las tinguas. Si estas condiciones no se cumplen, pues esas aves se van a ver afectadas directamente y van a ser de las primeras que van a volar. Este es solamente un ejemplo.
Ok. Natalie, ¿qué estrategia sería la más viable para solucionar esta problemática ambiental que estamos viviendo en este momento en Colombia y que ya viene pues desde los 80s, los 90s?
Sí, aquí es muy importante primero entender que es una problemática que va creciendo sin ningún control. Según los últimos datos ofrecidos por el último censo que hizo el Instituto Humboldt y la Universidad Nacional en convenio con el Ministerio del Medio Ambiente, estamos hablando de 130 hipopótamos distribuidos en aproximadamente 7 departamentos. Es decir, la gente piensa que están solamente por allá en Hacienda Nápoles, en Puerto Triunfo, pero estos animales ya van cuenca abajo, ¿no? O sea, ya van hacia el norte, acercándose peligrosamente hacia la región Caribe. Entonces, es un problema de gran magnitud y que está creciendo. Además de esto, tenemos una cantidad de crías muy grande, digamos, en proporción. Entonces, definitivamente es una población que está en crecimiento, ¿no? Entonces, ya con esto en mente, pues lo que tenemos que pensar es cómo vamos a controlar esta población. Nosotros, dentro del trabajo que publicamos, proponemos una estrategia mixta. En esta estrategia mixta contemplamos que es posible hacer castraciones de algunos individuos siempre y cuando estos animales castrados se lleven a confinamiento. No nos parece que sea muy buena idea hacer lo que a veces hacen con gatos o con perros ferales, que los castran y los vuelven a soltar. Por varias razones, pero principalmente porque continúan impactando el ecosistema por los 50, 60 años más que tienen de vida estos animales. Entonces, esa es una estrategia: castración y llevar a confinamiento. El problema es que recordemos que estamos hablando de 130 animales, entonces no podemos hacer eso con todos ellos porque no van a haber lugares suficientes para reubicar estos animales. Entonces, claro, la opción que nos queda... Sí, adelante.
Discúlpame, Natalie. Una pregunta muy que cualquier persona que quiere conocer un poco más se la haría. ¿Cuál es el promedio de vida de un hipopótamo, de este tipo de hipopótamo que está en Colombia?
Mira, un hipopótamo en África, el tiempo de vida es más o menos de 60 años. Ahora, estas características de vida, de historia de vida de los animales, cambia muchísimo en especies invasoras, ¿no? Entonces, normalmente, este tipo de cosas inclusive mejora para especies invasoras. Entonces, lo que sabemos es que 60 años, 70 años de vida. Entonces, imagínate un animal de estos, en este momento estamos viendo un montonón de crías, pues faltan todavía 60 años más, por lo menos, para que estos animales mueran, por causa natural.
Ok. Estabas hablando de la estrategia mixta. Una parte era la castración, y que también tiene unos problemas gigantes, dado el volumen de la población que hay actualmente de los hipopótamos en Colombia. Y la otra parte de la estrategia, ¿cómo sería?
La otra parte sería definitivamente hacer sacrificio, es decir, fusil sanitario o eutanasia, o bueno, los métodos habría que estudiarlos muy bien, pero esa sería la otra salida que nos dejaría esta situación, sobre todo para animales que son muy difíciles de manejar de cualquier otra forma. Y la gente a veces se enoja cuando uno habla de esto, pero los hipopótamos no es como castrar o como arriar ganado, son animales peligrosísimos y son animales que en este momento ya se encuentran en ciénagas muy alejadas, que son animales salvajes, ¿no? Son animales muy difíciles de trabajar. Entonces, con estos animales, ¿qué vamos a hacer? Estos animales, sobre todo, que están llegando hacia el Magdalena Bajo, hacia la parte de la depresión momposina, que son unos humedales importantísimos, de hecho, para aves, sitios claves también para aves, y bueno, ahí me van a corregir si me equivoco, pero entiendo yo que son sitios importantísimos también para aves migratorias, etc. Entonces, estos ecosistemas están en un grave peligro por el crecimiento y la expansión de estos hipopótamos. ¿Qué vamos a hacer con estos hipopótamos que no se van a dejar simplemente capturar y castrar y todo esto, sino que son animales que son completamente salvajes? Y en este sentido, pues sí, nosotros recomendamos que se abra la posibilidad de que se haga un sacrificio de estos organismos.
O sea que es una situación que está fuera de control en este momento.
Sí, totalmente. Llevamos pues mucho tiempo sin atender esta situación. Y en la actualidad, si nos fijamos un poco en la curva de crecimiento que nosotros estimamos, pues estaba creciendo antes muy lentamente la población y ahorita va subiendo, rápidamente, ¿no? Entonces estamos hablando de un crecimiento poblacional enorme, que no es que cada año esté aumentando 10 individuos, es que este año aumenta 10 individuos y el año que viene serán 15 más y el otro año 20 más. Entonces estamos hablando de una situación que necesita control inmediato, digamos.
Cuando tú dices de un tipo de estrategia mixta y que una parte es control, eutanasia, sacrificio, ¿se hablaría que la estrategia propone a toda la población o una parte de los hipopótamos y que otras sigan viviendo? ¿Cómo sería eso?
Sí, lo que uno esperaría es que esta sea, digamos, la opción extrema, ¿no? O sea, lo que uno esperaría es que se agoten todas las demás opciones para que la mayor cantidad de hipopótamos se puedan relocalizar y no sea necesario sacrificarlos. Ahora, hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta y es el bienestar animal de estos hipopótamos, ¿sí? No es realmente ético llevarnos 50, 60 hipopótamos a vivir en condiciones terribles durante los siguientes 60 años de vida que tienen. Entonces, los cautiverios o los confinamientos a donde se vayan a llevar tienen que cumplir todas esas normas de bienestar animal, o si no, realmente no estaríamos haciendo mucho por estos animales, ¿no? Entonces, hay que tener todo eso muy en cuenta. y entender que los confinamientos para hipopótamos pues tienen unos requerimientos de infraestructura enormes, ¿no? Estamos hablando de animales gregarios, animales que son agresivos, que requieren amplias áreas para estar bien, estar, digamos, con un buen bienestar animal, necesitan un montón de alimentación, veterinarios, en fin, una cantidad de requerimientos que toca cumplirlos, o si no, no, realmente no es ético llevarse todos estos animales a salvarlos porque sí. Si hay que llevarlos a un confinamiento, tiene que ser con todas las de la ley.
Natalia, ahora que tú estás hablando de este tema del confinamiento y de control, bueno, pues recientemente se habló en temas de política sobre la idea de hacer un santuario para estos animales en Colombia. ¿Por qué podría ser o no ser una buena o mala idea el tema del santuario de los hipopótamos?
Bueno, hay que tratar de entender cuál es el concepto de santuario que estas personas que están proponiendo están usando. Hay dos, digamos, hay dos figuras de santuario. Una que es un santuario de fauna, santuario de flora, que es una figura de las áreas naturales protegidas en donde tú tomas un terreno y, digamos, lo declaras santuario de una especie en particular. Y lo que hace es simple, pues las especies o las poblaciones de esta especie están libremente en esta área, no están confinadas, y lo que haces es generar una cantidad de lineamientos para proteger esta especie. Esta es una figura que se usa para especies en alto riesgo, en peligro de extinción, y nativas, además, que queremos proteger. Y obviamente implica una gestión institucional y una cantidad de inversión de recursos muy importante. Entonces, esto iría totalmente en contravía de la preservación de nuestras especies, decir, vamos a proteger a los hipopótamos y generar un santuario en el Magdalena Medio para los hipopótamos. O sea, eso sería, digamos, totalmente en contra de la preservación del ecosistema, tratar de preservar una especie que está siendo una amenaza para el ecosistema. O sea, eso no tiene mucho sentido. Ahora, otro concepto de santuario que puede ser, creo yo, que es el que están usando, es, digamos, existen estos santuarios para vacas, para caballos, para gallinas, ¿no? Que no es otra cosa que unos confinamientos, unos fincas donde los animales están confinados, están, digamos, no están libres, sino que tienes unas barreras de contención, tienes muros o rejas o lo que sea, solamente que los animales están pastoreando de una manera semilibre, ¿no? Pero esto no es otra cosa que un zoológico grande, esto no es otra cosa que el mismo concepto de Hacienda Nápoles de Pablo Escobar, o sea, simplemente un lugar enorme donde pones estos animales, inclusive puedes hacer tours y semisafaris y este tipo de cosas, esto es un zoológico. Y en este sentido, digamos que sí se podría contemplar y no lo veo como negativo, pero de nuevo, ¿cuántos animales realmente seremos capaces de llevar allí? ¿Y en cuánto tiempo tendremos lista esta infraestructura para poder mover animales hasta allá? Porque pues obviamente esto va a significar una inversión en tiempo y en dinero enorme y hay que ver también quién va a invertir en eso. Y en ambos casos pues hay que ver cuál es el impacto ambiental que van a tener estos lugares, ¿no? Yo estoy totalmente en contra de generar un santuario de flora y fauna para hipopótamos, esto sería totalmente absurdo. Y el santuario, que sería más bien un zoológico o un ecosistema controlado, como le quieran poner el nombre, realmente es lo de menos. En este caso, pues habría que ver también qué impactos tendrá eso para el ecosistema, qué tipo de sistemas de filtrado del agua, en fin, es también una inversión enorme. Para mí es simplemente un cautiverio, solamente que de grandes dimensiones. Pero pues esa es, digamos, creo yo, la propuesta con la que han salido. Y de nuevo, en el caso del santuario, digamos, de confinamiento, pues no va a solucionar todo el problema. Quizás va a poder salvar la vida de algunos cuantos de estos animales, pero definitivamente hacer santuarios para 130 animales, pues es prácticamente imposible, ¿no?
Claro. Natalie o Juan Camilo, ¿cuál es la entidad oficial en Colombia que al final va a tener que tomar una decisión para empezar a controlar este problema? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuál sería ese proceso?
Esto ya recae en el Ministerio del Medio Ambiente, ¿no? Por mucho tiempo, digamos que esto quedó en manos de las corporaciones y realmente la única que le metió bastante la ficha fue Cornare. Pero ya a esta altura, cuando estamos hablando de un problema de índole nacional, le toca al Ministerio del Medio Ambiente que tome las decisiones y aterrice un plan de acción que sea fundamentado en los conceptos científicos, en los análisis científicos, y a partir de ahí se establezca, digamos, un plan de largo plazo para el control y la erradicación de la especie, como se hace con cualquier otra especie invasora en Colombia.
Ok. Juan Camilo, si los hipopótamos se van, ¿las aves y otros animales podrían volver a ocupar ese espacio?
Los ecosistemas tienen un proceso de regeneración. Recordemos de nuevo que es un sistema que está en equilibrio, entonces tiene entrada y salida de energía. Y una vez que nosotros removemos ese factor o ese algo que está ocasionando un disturbio en el ecosistema va a entrar por sí mismo en un proceso de regeneración, de recuperación. Aquellas plantas que se reproducen más rápido van a llegar primero, va a haber un proceso de limpieza del agua. Obviamente todo esto pasa en épocas bastante largas. O sea, no estamos hablando de que el ecosistema en 5 años o en 10 años va a estar de nuevo como estaba y con la posibilidad de albergar la misma cantidad de especies, sino que estamos hablando de que un ecosistema, por ejemplo, un bosque maduro no tiene menos de 50 o 70 años. Entonces, justamente discutir este tipo de afectaciones es importante porque el tiempo que le toma al ecosistema volver a ofrecer esos recursos y volver a albergar la diversidad que tenía de aves, de plantas y de todos los animales, es bastante largo y eso también va directamente con lo que nos puede ofrecer a nosotros como personas. Entonces, es importante tener en cuenta estas discusiones ahora que, como dice Natalie, a pesar de que es un problema que ya está saliéndose de control, es una discusión que sigue abierta y que justamente por eso es relevante toda la información que los científicos como Natalie y otros científicos criollos nos pueden aportar al respecto para poder tomar decisiones basadas en la evidencia y hacer lo mejor posible. ¿Que si los animales y los hipopótamos pueden volver? Sí, la respuesta es sí, podrían volver. ¿Cuánto tiempo puede tardar para que eso pase o cuánto puede costarle al ecosistema? No lo sabemos, pero pues sabemos que va a ser mucho.
Bueno, pues es un problema que hay que ponerle muchísima atención porque, como dice Natalie, se vuelve un problema de índole nacional. Quiero recordar a Natalie Castelblanco, quien ha hecho parte hoy en este episodio de Aves de Colombia porque nos ha compartido su información y su experiencia. Ella es bióloga colombiana, maestra en biología de agua dulce, doctora en ecología y desarrollo sustentable. Tiene más de 20 años de experiencia en ecosistemas y especies vulnerables, particularmente mamíferos acuáticos, en varios países de Latinoamérica adicional. Y actualmente es catedrática del CONACYT en México. Natalie, quiero agradecerte por tu valioso tiempo, por compartir esta información y por contarnos lo que puede suceder si este problema de índole nacional no es controlado en Colombia. Muchísimas gracias, Natalie.
No, muchísimas gracias a ustedes. De verdad que yo aplaudo mucho estos esfuerzos y aplaudo mucho que tratemos de ver el problema desde diferentes ángulos, de ver también cómo este problema puede afectar varios grupos de organismos, por ejemplo, en este caso las aves. Me encantan las aves también. Entonces, pues muchísimas gracias a los dos y bueno, esperemos que sea de interés para la audiencia.
Juan Camilo, ¿algo más por agregar antes de nuestro cierre, por favor?
Sí, bueno, también te agradezco muchísimo, Natalie, de nuevo por el tiempo, por la dedicación. También te agradezco justamente por tomar la decisión de ser científica y contribuir en todo esto que la ciencia pues es muy importante para la toma de decisiones, para poder saber qué estamos haciendo y es vital para la salud de nuestros ecosistemas que esas decisiones se tomen con base en información que se extrae de los mismos ecosistemas. Entonces, muchas gracias no solo por estar aquí, sino muchas gracias por la labor que haces y bueno, espero podamos tenerte pronto en este show nuevamente y también discutiendo en otros aspectos de la vida. Y gracias a todos por venir, este es un tema bastante importante. Hoy nuestros protagonistas fueron los hipopótamos, siempre relacionado también con las aves, y pues esperamos que esta información también sea de utilidad y que hayamos podido comprender y aprender un poco sobre cómo estas interacciones afectan no solamente a las aves, sino a un montón de organismos, incluidos nosotros. Así que espero que haya sido de utilidad y poder volver pronto con más información.
No se les olvide que el podcast Aves de Colombia, nosotros somos Juan Camilo Ríos y yo, Alejo Vargas. Suscríbanse en su plataforma de podcast favorito y compartan todo nuestro contenido del podcast Aves de Colombia. Chao, chao.
Chao.